¿Cómo estás, Luciano?
Bien, todo bien.
Me alegro muchísimo. Bueno, hoy tenemos un programa muy como impresionista, podría ser.
Sí.
Que arranca y termina con ese tipo de genialidades armónicas y atmósferas sonoras ligadas a lo, no sé, como lo estimulante de la naturaleza hecha música, algo así interpreto.
Puede ser, no me disgusta esa metáfora que usas.
Bueno, Ravel, Debussy, y después ponemos un poquito de condimento actual con un gran guitarrista que hizo unos temas con orquesta y grupo, llamado
Leo Amuedo.
Y el gran ídolo de Luciano Vitale, llamado Tchaikovsky.
Es en parte también un ídolo tuyo.
Sí.
Por ahí no de los más favoritos, pero...
Por ahí no de los más favoritos, pero lo banco a muerte. Vamos a empezar con un poquito de música del señor Ravel.
De Ravel, vamos a... No, si es que ibas a decir, te interrumpí.
No, que Manolo Juárez me regaló una colección de CDs que atesoro, con un montón de obras de él. Y realmente fue un regalo que hizo en los últimos... meses de su vida o días por ahí, y a mí me gustó recibir eso de parte de él, que es un maestro, y de parte de él que conocía perfectamente porque había analizado la música de distintos compositores, entre ellos este hombre.
Excelente, me encanta esa historia y me encantan también las obras que vamos a escuchar, distintos fragmentos. Bueno, vamos a escuchar la vals, ese clasiquísimo, vamos a escuchar fragmentos de Daphnis y Chloé, la suite. Uh-huh. Fragmentos de Ma Mère Loge y de valses nobles y sentimentales.
Bueno, nos adentramos al mundo de este hombre, porque estamos muy Bach, muy Beethoven, muy Mozart, y de repente dije, no, pero pará, hay infinidad de otros, ¿no? Yo soy bastante poco entendido en el mundo de la música sinfónica, de compositores más, menos por ahí, no sé si llamarlo populares o no sé, que son más fáciles de conseguir y conocer. Uh-huh. No sé por qué razón ha sucedido. Hay un fenómeno también en la música popular que hace que algunos artistas tengan más trascendencia que otros, y por supuesto que es no tiene que ver con la mejor calidad de su obra, tiene que ver con una infinidad de puntos que hacen a que un artista sea más conocido o haya trascendido más que otro, ¿no? Muchos puntos, muchos imposibles de manejar, como por ejemplo la suerte, y otros que tienen que ver con la manera de exponerse ante el público o haber podido convencer a algunas personas que hayan ayudado a la producción de sus obras y demás.
Sí, creo que lo mismo pasa con el mundo de la música clásica. Que, bueno,
por eso, exacto.
Lo dudamos, ¿no?
Exacto.
Cómo decirle, pero me parece que pasa exactamente lo mismo y que los compositores que pasan a la historia, en algunos casos, no eran los considerados los superiores, digamos, los que estaban ahí en el cenit en su momento. Uh-huh. Y en esos casos son redescubiertos después y vueltos parte del canon que se va armando de esta música así eurocentrista, digamos,
sí.
que se nos va armando como la música clásica. Y en otros casos sí eran músicos exitosos que, nada, no sé, pienso en Beethoven, que sí era un músico como muy admirado y, uh-huh. y se esperaba los estrenos de sus obras, todo esto, ¿no?
Claro. Bueno, vamos entonces a escuchar música del señor Ravel, que es una genialidad, básicamente, ¿no es cierto?
Es hermosa y, en particular, si bien sus habilidades y su... sensibilidad, armónicas, melódicas, son alucinantes. Creo que el manejo del timbre y la orquestación son excepcionales.
La clave.
Thank you.
Escuchamos de Maurice Ravel fragmentos de Ma Mère Loge, La Valse, Valses Nobles y Sentimentales y Daphnis y Chloe, fragmentos de la suite. En este registro, Yannick Nesset-Séguin y la Rotterdam Philharmonic Orchestra.
Hermoso. Escúchame una cosa, Lulo. ¿Sabes algo de Leo Amoero? Yo lo escuché hace poco porque el guitarrista con el cual toco habitualmente, que se llama Mariano Delgado, que es un gran talento, un musicazo. Ya vamos a pasar música de él porque es realmente muy interesante, muy, muy artista, me encanta. Me lo recomendó para el programa porque tiene un disco de guitarra, un pequeño grupo y orquesta de cuerdas, algunos ensambles. Me gustó lo que hace, un poco de fusión con influencias directas de Pandecini y algunos guitarristas, como llamas, como de música, de world music, digamos. Pero sé que es de Uruguay.
Sí, Leo Amoedo es un guitarrista excelente, alucinante, de un montón de estilos distintos y un montón de facetas distintas.
Ajá.
Uruguayo, actualmente viviendo en Estados Unidos. Y nada, este disco de 2016, llamado Guitar Stories, recopila un montón de composiciones de distintos autores, adaptadas a este formato, como mencionaste, de pequeño grupo, la guitarra como solista.
Bien.
Y la orquesta envolviendo y dando ese color y ese nivel a la música.
Y esa dinámica, ¿no? Esa expansión, ¿no? El hecho de... Por eso a veces los teclados no están lejos de poder reemplazar, porque la respiración del humano y la, entre comillas, imperfección de tantas filas de instrumentos tocando algo similar,
sí, o la misma nota, que crea la masividad.
Exactamente, es irreemplazable. De todos modos, se pueden hacer cosas preciosas con teclados. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a Leo Amoedo con tres o cuatro obras de su disco que están dignas de disfrutarse aquí en nuestro espacio en la FM Clásica Nacional, llamado Entre Nosotros. Thank you.
Thank you. Thank you.
Escuchamos, interpretada por Leo Amuedo, las canciones There's a Yearning, Remembering Paco, Winter Sky, Agrodolce y Saudades. Todas ellas pertenecen a su álbum Guitar Stories.
Hermoso. ¿Te gustó lo que elegí de Tchaikovsky?
Me encantó esta obra que elegiste de Tchaikovsky, que es una sinfonía numerada 2 y subtitulada Pequeña Rusia.
Bien, ¿la conoces profundamente?
La conozco bastante, me encanta y viste que es muy típico de Tchaikovsky escuchar versiones de sus últimas 3 sinfonías, la 4, 5 y 6,
sí,
que son como muy... están muy representadas por el tema de lo programático, de programas como medio misteriosos que él usaba, que no revelaba del todo, pero que se sabía que estaba contando algún tipo de historia.
¿A qué te refieres con programas?
Y el programa en la música del romanticismo era como una... más que una idea, era como una especie de guión que iba por debajo de la música.
Consigna, digamos. Consignas, sí, más no, detalladas.
No, claro, más detallado en realidad. Como, como que estás contando algo que en cada momento de la música está representando determinado momento de la historia que vos querés contar.
Ajá.
Que muchas veces se podía saber, como en obras de Berlioz, eso, ajá, quería decir, que tenían un programa muy claro y evidente que era sabido, digamos.
Bien.
Pero en obras como esas sinfonías de Tchaikovsky, es como está como engranado en la cultura que tiene en un programa, pero que no se sabe exactamente qué es lo que está diciendo.
Bien.
Sí que hay como una bajada de línea de el destino y de la inevitabilidad de los hechos que lo afectan a uno en la vida y cómo no puedes escapar de eso. Pero los detalles se los guardó en su privacidad. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos,
sí,
la sinfonía que vamos a escuchar es del grupo que no es este más famoso que tiene estas connotaciones.
Perdón,
sino perdón. No, está buenísimo. Sino una de las primeras 3 que son más, no sé cómo decirlo, no son, tienen como una consigna más clara.
Bien.
La primera se llama Ensueños de invierno, Winter Dreams.
Sí.
Y tiene como un velo invernal en su sonoridad y en su instrumentación, y etcétera. Esta se llama Pequeña Rusia, la tercera se llama Polaca, y tienen como clarísimas influencias, es decir, bueno, esta trabaja con temas rusos, con una sonoridad nacionalista, que no era súper común en Tchaikovsky, aunque sí hizo la obertura 1812 y eso, pero él no estaba totalmente del lado de los nacionalistas, los 5 y esas cosas, como Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, que sí estaban como, la música tiene que ser rusa, la música que hacen los rusos tiene que ser rusa. Pero bueno, este es un caso en el cual sí es muy inspirada por folclore y cultura rusa, la música del genial Peter Tchaikovsky.
Excelente.
Thank you. Thank you. Thank you.
escuchamos de Piotr Tchaikovsky los primeros tres movimientos de su sinfonía número 2, Pequeña Rusia. En este registro, Mikhail Pletnev y la Orquesta Nacional de Rusia.
Hermoso.
Hermoso, y esta versión a mí me encanta este director en particular, interpretando la obra de Tchaikovsky, dirigiendo orquesta y al piano.
¿Vamos a despedirnos hasta el martes que viene, Lulo?
Vamos a despedirnos, como adelantamos al principio, arrancamos con Ravel y vamos a terminar con Debussy, su famosísima y súper llena de imágenes y súper llena de metáforas.
Lo que hablamos también de Ravel, uh-huh. Es como una cosa muy, muy, muy alucinante realmente.
La mar.
La mar.
escuchamos de Claude Debussy, La Mar. En este registro, Pierre Boulez dirigiendo la Cleveland Orchestra.
Impresionante. Nos vamos hasta el martes próximo a las 8 de la noche aquí en Nacional Clásica. Luciano Vitale.
Lito Vitale.
Chau.
Adiós.